bang bang que yo bang que yo bang 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 que yo bang que yo ven para acá bang 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 que yo bang que yo bang 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 que yo bang que yo ven para acá bang
Buenos días, rosqueros y rosqueras. Son las 9 de la mañana del día 12 de enero del 2012 y en estas ondas libres de Radio Contrabanda te ofrecemos tu programa Radio Rosco, un programa hecho por y para trabajadores de TMB y sobre todo para ti que utilizas el transporte público. En el día de hoy contamos con la presencia del compañero Modesto desde la cochera de Pablo Diez. Buenos días, Modesto.
Hola, buenos días a todos.
Y desde el otro lado del río, quien nos habla, y a los controles, y desde la cochera del Triángulo, Tony Cárdenas. Y antes de empezar el programa, os quisiera recordar el número de teléfono al que podéis llamar, el 93-317-7366, 93-317-7366, aquí en directo en el 91.4 de la FM. Y si nos queréis escuchar, lo podéis hacer a través del 91.4 de la FM, como os he dicho, si estáis en la ciudad condal, y desde cualquier parte del mundo a través de internet en contrabanda.org. Y para escucharnos en diferido, también hay en contrabanda.org los viernes a la 1 y los martes a las 6 de la tarde. Y como no, también en nuestra página web, bueno, en nuestra página, que es radiorosco.org, radiorosco.org con K. Ahí podéis escuchar este y todos los programas que han sido grabados y puestos ahí. Y sin más, vamos a empezar por la mano. Buenos días, Modesto.
Pues buenos días y gracias a todos mis amigos de Facebook por felicitarme, que hoy es mi cumpleaños.
De nada, son 25, ¿no? Por ahí.
Unos pocos más, pero bueno.
Pero pocos más.
Muy pocos más.
Bueno, pues quisiéramos recordar que la semana pasada salíamos de aquí del programa para ir a una concentración que se hacía en la Plaza Cataluña por el despido del compañero y sanciones que han habido en la compañía de Barcelona City Bus. Y deciros de que, bueno, fue un éxito. Estuvimos allí una hora y media cortando el tráfico y al parecer, bueno, no hubo ni intervención, a pesar de que se pusieron hasta los chalecos antibalas. ¿Te acuerdas?
Pues sí, debe ser algún tipo de nueva normativa referente a seguridad ciudadana, sí. Pero los chavales de los Mossos cuando llegaron allí, pues nos los encontramos blindados.
Pero blindados, ¿eh? Fue gracioso porque, claro, allí pues estábamos pues una cuarentena de compañeros allí,
sí,
apoyando.
Estábamos haciendo bastante ruido.
Sí, y fue curioso porque salieron allí con los chalecos y dijimos, ostras, ¿hasta dónde somos capaces de llegar? Estoy seguro que si hubiese armas allí, hubiese habido armas, no habrían ni salido de los coches. Pero bueno, ese es otro gallo.
De todas formas, transcurrió todo por unos derroteros muy...
pacíficos.
Muy adecuados.
Y pacíficos.
Era de lo que se trataba. Se estaba haciendo una reivindicación allí de forma pacífica y en modo alguno hubo... ninguna problemática.
Una protesta, como queremos recordar, por las sanciones que han habido y por el despido del compañero Vicente, que ya estuvo aquí hace un par de semanas, explicándonos pues cuál había sido su trayectoria dentro de Barcelona City Bus. Y nada, decir y alentar al compañero, pues nada, que siga adelante, y a todos sus compañeros pues lo mismo. Y vamos a cambiar y vamos a entrar de lleno en lo que nos trae hoy aquí. El lunes hubo un comité de empresa de metro en el que estuvimos allí. ¿Qué nos puedes comentar, Modesto, sobre este tema?
Bueno, pues yo fui invitado por los compañeros de la sección sindical de metro. Fui allí, me presenté como compañero de autobuses y pedí la palabra, y bueno, el mandato que yo llevaba era pues el proponerle a los compañeros de metro el realizar un pleno extraordinario donde ambos comités de empresa pudiéramos reunirnos y debatir un poco la situación en la que nos encontrábamos y mirar a aportar soluciones. Y bueno, la verdad es que me quedé bastante parado con la respuesta que hubo por parte del comité de metro. De entrada me encontré con auténticos dinosaurios sindicales. ¿Sabes? Estas personas que ves de rancio abolengo. Me quedé bastante... Vi allí una profesionalidad de grado sumo. Sí. Y luego también los planteamientos que me hicieron me descolocaron un poco. Desde comisiones se me dijo que la problemática que había en autobuses pues era muy distinta de la que había en metro. Yo pensaba que aquí el problema era el dinero para todos y que nos paga a todos el mismo. En metro, por lo visto, no lo ven así. Creen que ellos tienen otros problemas diferentes a los nuestros. Y después de un discurso que fue pues desde el orden económico mundial a la orfandad ideológica de la izquierda, pues la respuesta fue esa, que solidaridad con nosotros, toda la que queramos y más, pero que del resto no hay nada que hablar. Por parte de UGT el planteamiento fue más claro. Ellos pues tenían una postura, la de un ERE negociado con la empresa para evitar males mayores. Fue una postura muy clara y muy concisa. Es esto, punto. Y luego pues el resto de sindicatos, pues unos hablaban más, hablaban menos, pero excepto el sindicato unitario y CGT, que mantenían una postura de no negociación, el resto pues se avenía un poco a lo que decían los compañeros de las otras centrales sindicales. Claro, allí el argumento que nosotros empleábamos es que, hostia, ha llegado una propuesta, te la han puesto encima de la mesa y ya está, ya no hay nada más que eso. A ver, la empresa no te está dando toda la información, te está dando la información que a ella le interesa.
Claro.
Es una partida de cartas con las cartas marcadas. Entonces, ¿cómo ya...? O sea, si es que es de primero de negociación, de empresariales, es de primero de empresariales. Toma, esto. Ah, bueno, vale. Bueno, pero... que hay más mundo aparte de eso. Que si se rechaza esta propuesta, no pasa nada. Ya se seguirá negociando y ya te presentará la empresa otra propuesta. Pues por lo visto ellos no lo contemplan así. Ellos no lo contemplan así y creen que la medida menos mala, en la cual saldrán menos perjudicados, es un ERE negociado con la empresa.
No jodas.
Efectivamente.
Eso estamos hablando por parte de todos, excepto CGT y...
Excepto CGT y el sindicato unitario.
El sindicato unitario.
De todas formas, los únicos que lo dijeron claramente,
vale,
esta es nuestra postura, fue UGT. El resto se andaba mucho por las ramas.
Vale. De acuerdo.
Al menos con los compañeros de UGT sabíamos de qué estábamos hablando.
Vale. A forma de recordatorio, os quiero comentar que el hecho de haber pedido pues participar en este comité de empresa que comenta compañero Modesto, viene generado por que Metro está de negociación de convenio, ¿vale? Y de alguna manera, ante aquella nota de prensa de la empresa de hay que reducir coste y si no hay un ERE, habíamos creído conveniente pues que claro hay un que existiese la coyuntura entre las dos empresas, tanto Metro como Autobuses, pues para intentar de evitar esto. De hecho, nosotros desde CGT lo estamos intentando y desde el comité de convenio en nuestro caso, y CGT y el sindicato unitario pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Porque lo que no podemos permitir es que nos apliquen un ERE, porque hoy va a ser un ERE de 20 o de 25, pero es que mañana va a ser de 50 o de 100, y como les dejemos entrar y que empiecen a hacer, no van a parar, no van a parar.
Yo creo que esto es abrir un poco la puerta de la cocina para que el gato entre y se coma los ratones.
Ahí está.
Es prácticamente eso. Y si no, pues que se lo pregunten a la SEAT, que ya lleva como 5.
Exactamente.
5 ERES. El referente está ahí. Yo no entiendo un poco por qué sindicatos mayoritarios ahí en el metro pues han optado por esta opción. ¿Sabes? Pero bueno, ellos lo tenían muy claro. Y luego hice un comentario fuera de lugar y me pusieron en la puta calle. Pero bueno, eso también entra dentro ya un poco de esos pequeños desvaríos mentales que uno tiene por la edad y las drogas de la juventud.
No, pero seguramente que tendría su coherencia dentro de esa supuesta incoherencia que algunos entendieron.
A ver, es que a base de hacer tanto hincapié en el tema del ERE, yo me reafirmé de nuevo en la postura de un comité de empresa de ambas empresas, de que hay más opciones, aparte de la propuesta inicial de la empresa, que hay más opciones, estaba convencido de ello, que tan solo era cuestión de ponernos a pensar un poco, entre todos, buscar una solución alternativa. Y bueno, hice el comentario aquello de que si alguien se piensa que firmar el ERE y luego acogerse a las garantías sindicales está bien, pues hombre, quedaría un poquito feo.
Ah, pues no dijiste nada fuera de esto, porque lo hacen.
Pues muchacho, me pusieron a parir, a bajar de un burro, se levantaron indignadísimos, rasgándose la camisa, y si no se va este señor, me marcho yo, y ya están estos de Autobuses, que no es la primera vez que desde Autobuses se nos hacen acusaciones. Se pusieron todos muy dignos y ya les dije, bueno, señores, tranquilos, están ustedes en su casa, gracias por haberme escuchado, les ruego me disculpen, me disculpé allí delante de todos, por la pichada, fuera de Tiesto. Y plegué los bártulos y me marché.
No, el mensajito era claro.
Pero vamos, no sé, a lo mejor me tenía que haber mordido la lengua por aquello de...
de haber seguido, pero bueno, estaba tal, claro.
Pero yo ya vi el planteamiento que había allí, y siendo dos fuerzas sindicales tan fuertes, hoy hay una asamblea de Metro, y a pesar de que se hizo mucho hincapié en que la asamblea era informativa, y desde algún sindicato se acusó a CGT de transformarla, asambleas informativas en asambleas decisorias, y había que dejar muy claro que la asamblea no era decisoria sino informativa, hoy cuando se realizan las asambleas de Metro, pues les van a proponer, con lo cual ya no va a ser una asamblea informativa, les van a proponer un referéndum sobre estas medidas.
Vale.
Que es lo, hasta ahí es lo que yo tengo entendido.
Vale. Bueno, pues... entonces, no deja de ser una opción que obviamente en una asamblea se tiene
que... claro, yo por un lado es que aquí veo, entre ellos mismos veo un poco de posiciones enfrentadas, porque por lo que he hablado con el personal de tropa de Metro, es decir, la persona que te encuentras en la taquilla, llevando el metro o picando billetes en un andén, para nada refleja la intención que tienen las centrales sindicales de Metro. Es que no les hables de un ERE. No les hables de perder una paga, no les hables de nada, porque se cabrean como monos. Entonces dices, bueno, a ver, ¿es que las centrales sindicales no hablan con sus afiliados?
al parecer no.
Es que la gente del comité de empresa de Metro no habla con los trabajadores de Metro.
Claro, si a la hora de hacer una asamblea ya descartan que sea decisoria y es simplemente informativa, ya no quieren que participe el trabajador. Entonces, en ese sentido, obviamente no quieren escuchar al trabajador. Por eso esta mañana te comentaba que me habían llegado informaciones, ¿no? Pero es que no hayan llegado de una sola persona, me han llegado de varios informadores, ¿vale? Que la gente dentro de Metro, o sea, lo que tú dices, el trabajador de base, pues está muy concienciado en que nada de un ERE y que nada de reducción, cumplimiento de convenio y...
Sí, sí, están en una negociación de convenio y de momento pues se aplica el convenio anterior y punto pelota.
Pues sí.
Pero me parece a mí que las centrales sindicales no, no lo contemplan igual.
Pues muy bien, pues ahí queda esa asamblea que ha empezado ahora a las 9 de la mañana. Los compañeros, si nos están escuchando y nos podéis llamar, pues para comentarnos a ver cómo ha sido y ha ido esa asamblea, pues aquí estamos. Os recuerdo el teléfono 933177366, os lo vuelvo a repetir, 933177366. Y cambiando de tema, al parecer los mandos nuestros intermedios, los CES, están un poco cabreados.
Pues sí, están un poquito cabreados y con razón, a mi modo de ver, con razón. Uh-huh. Porque es que les han hecho la guicha, como se dice en catalán. Uh-huh. Entre unos y otros les hemos hecho la puñeta al colectivo de mandos. Uh-huh. Es así de claro. El año pasado se negoció para ellos los tres calendarios. Uh-huh. A raíz de la huelga de los dos días, pues ellos pues pudieron optar a los tres calendarios igual que los conductores. Claro, sus calendarios variaron un poco porque en el grupo Sendetidos concretamente la empresa se quería asegurar la cobertura del servicio. Por lo tanto les puso una coletilla. Vale. Que decía la coletilla aquella de que si no se llegaba al servicio, etcétera, etcétera. Esta coletilla en la realidad, ¿en qué se tradujo? Pues se tradujo en que en algunas ocasiones los mandos han tenido que variar de franja horaria. ¿De acuerdo? Pero con muchos mandos de los que yo he hablado, durante un año, eso se ha traducido en a lo mejor que un día han variado de franja horaria, o dos días, a lo largo del año. O sea que es que prácticamente es algo que no han percibido como algo doloso.
Vale.
Al negociarse este año sus calendarios, pues la situación era otra vez igual que la del año anterior. La famosa coletilla de cobertura de servicio, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ha ocurrido este año? Que ha mediado una denuncia de otro sindicato por el tema de los días de convenio que se supone que se perdían. Uh-huh. Este sindicato interpretaba que se han perdido 5 días de convenio, por lo tanto ha puesto una denuncia. ¿A raíz de aquí qué? Pues bueno, esa denuncia, vamos a ver, claro, la puso UGT y Comisiones se adhirió a ella. Fuimos allá al CEMAC, no hubo acuerdo, nosotros no nos adherimos a la denuncia, ni a ACTUB ni PSA. Comisiones y UGT sí, y la cosa pues ahí quedó para juicio. El juicio creo que se celebra el 23 de febrero, puede ser, porque se aplazó y ha quedado para el 23 de febrero. ¿Qué ha hecho la empresa? Pues con toda la tranquilidad del mundo se ha escudado en esa denuncia. Ha dicho, a ver, aquí se me ha puesto una denuncia y con qué denuncia esto tiene que decidirlo un juez. Se convocó una asamblea de mandos para presentar de nuevo el tema de los calendarios y que nos explicase la denuncia. Y bueno, por la mañana fueron 14 personas y por la tarde a la asamblea llegó una persona cuando ya habíamos cerrado la sala. Estuvimos hasta las 5:20, no vino nadie, chapamos y luego pues llegó un chaval corriendo. ¡Ey, que llego tarde, que llego tarde! Sí, has llegado tarde y has sido el único que ha llegado. Vamos a tomarnos un café que te explicamos lo que ha pasado. Uh-huh. Y nos tomamos un café con él explicándole el tema. Entonces yo creo que los mandos aquí se han despistado un poco, los han despistado, se han dejado despistar. Aquí ha habido algo. Aquí ha habido algo porque han pasado de tener una situación que yo considero ventajosa como la que tenían el año pasado y que prácticamente no les ha repercutido, a encontrarse con que les han metido el grupo 65 y punto. La empresa ha dicho, bueno, me han denunciado, yo me escudo en esta denuncia, y como no bien cumplir convenio, aplicación del grupo 65. Ahí lo tenéis para todos. Uh-huh. Y claro, ahora se han quedado, hostia, ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Todos aquellos compañeros que querían disfrutar del 72,
claro,
resulta que no pueden.
Es que había muchos mandos que el año pasado estaban en el 65 porque el tema de la coletilla no se fiaban, pero al hablar transcurso del año, tal y como dio el año, y hablando con otros mandos, he dicho, hostia, pues, oye, vamos a probar.
Vale.
Y yo hablando con muchos mandos me lo comentaba, me dice, oye, ¿tú estás en el grupo 72? Pues sí, yo estoy en el 72. ¿Y qué? ¿Cómo va? Digo, hombre, para mí es la octava maravilla del mundo. Dice, pues yo me voy a apuntar el año que viene al grupo 72 y tal. Y otros me lo comentaban, oye, pues a mí el 57 yo lo veo bien porque tengo familia fuera y me puedo ir unos días y tal. Y ese era el planteamiento que se estaban haciendo los mandos con los que yo iba hablando. De cambiarse pues al grupo 72 y al grupo 57. Pues ahora se han encontrado con que no, que le están dando un carpetazo en las narices en forma de grupo 65.
Muy
bien. Y claro, ahora ya vienen las reflexiones, ¿no? Y dice, hostia, a lo mejor es que no estamos pensando en lo que tenemos que pensar. Claro. Cuenta los mandos. Y dice, a lo mejor no nos damos cuenta de que estamos dentro de un convenio y que todo lo que repercute en el convenio nos repercute a nosotros directamente. Y tenemos que dejar de pensar que somos una cosa. A lo mejor es que somos otra. Y ya entre los mandos empieza a haber un cierto resquemor en este aspecto, ¿no? Como diciendo, hostia, ¿por qué siempre nos tienen que dar a nosotros la colleja?
Claro.
¿Eh?
Pues
sí. Y a partir de aquí, pues tendríamos que explicar un poquito también la situación de la denuncia. UGT entendía que se perdían 5 días de convenio, puso esta denuncia, Comisiones se adhirió, y cuando se pidió que nos explicaran esta denuncia en la asamblea de mandos, pues el único delegado de Comisiones que llegó fue Losada, que estuvo 10 minutos, y cuando un mando le preguntó por la denuncia, Losada dijo, bueno, que la denuncia estaba ahí, que estaba al alcance de todo el mundo para quien quisiera leerla, y no nos explicó a nadie en qué consistía tampoco.
Ajá.
Y se había escapado un momento del CRT, vino, se asomó, vio y tal, y se fue al CRT de nuevo.
Vale.
Y la verdad, a mí era que como Losada me extrañó mucho. ¿Sabes? Me extrañó mucho porque es un tío pues, bastante serio para estas cosas.
Pero bueno, ya la demuestra la seriedad. Tenemos una llamada telefónica. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, compañero.
Hola, ¿Mondra?
Sí, soy Mondra. ¿Me oís bien o qué?
Sí, sí, te oímos bien. Dime.
Bien, no, que estaba oyendo a Modesto y a todos los que estáis ahí sobre el tema este del grupo de descanso de los mandos. Y sí, es lo que ha explicado Modesto, es lo que hay. Pero el problema es que tenemos que centrarnos un poco todos en lo que es la historia. La historia es que la gente no acudió a la asamblea. Y al no acudir a la asamblea, pues salió lo que salió. Si hubieran acudido a la asamblea, pues con lo que salía del mandato de la asamblea, pues tendrían hoy en día los calendarios que tuvieron el año pasado.
Uh-huh.
Era así de sencillo. Sí que es verdad que la denuncia de estos dos sindicatos, de Comisiones y UGT, pues lo que tenían que hacer es recapacitar un poco y quitar esa denuncia, y a lo mejor la empresa podría a bien pues tener la osadía de decir, bueno, pues les vuelvo a poner lo que tenían en el año 2011. Lo vuelvo a repetir, porque no acudieron a la asamblea. La gente ahora, y ya desde aquí hago un llamamiento fuera del tema, y es que la gente tiene que acudir a las asambleas, y más en los tiempos que están corriendo. Lo digo porque ahora probablemente vamos a tener que tener una, porque hoy, esta mañana, tienen los compañeros de Metro una, donde allí tenemos a representantes, compañeros nuestros, y entre todos tenemos que hacernos ahora muy fuertes en las situaciones que vamos a vivir. Va a ser un momento de decir, no hay que agarrarse a la resignación, hay que agarrarse pues a lo mejor a la movilización, ¿no? Que ya sacamos una hoja con esa información.
Uh-huh.
Hay que perder el miedo, en resumidas hay que perder el miedo, porque todos sabemos que la crisis no la vamos a pagar nosotros, y yo lo tengo muy claro, este viaje lo han de pagar otros. Bueno, compañeros, ánimo, para adelante con el programa, y eso, a los mandos, pues oye, que vayan a darle palmaditas a Comisiones y UGT, ¿qué quieres que os diga? No fueron a la asamblea, compañeros, entonces es lo que hay.
Pues muy bien, Mondra, pues muchas gracias por llamar, y ahí estaremos en la lucha de movilización, siempre lo hemos dicho, y adelante.
Venga, compañeros, saludos a todos.
Venga, igual.
Hasta luego, Pondra.
Hasta luego. Pues ahí quedaba la declaración del compañero, y sí, efectivamente.
Tienes toda la razón.
Tiene toda la razón del mundo. O sea,
es el problema.
Si era aquello, ¿no? Si quieres peces, mójate el culo, macho, porque si no, es la situación en la que está siempre. Pero bueno, de hecho, al parecer, para otras asambleas que han habido, que no se han presentado ninguno. Al menos por la mañana se presentaron unos cuantos, ¿no? Por lo visto.
Sí, hubo entre 12 y 14 compañeros.
Vale.
Hubo en la asamblea. De todas formas, habría que hacer un trabajo con los mandos, ¿eh? Hay que hacerle un llamamiento a los mandos, de que hablen más entre ellos, de que se reúnan más, de que no hablen solo con una opción sindical, que hablen con varias, que se informen y que cambien un poquito la actitud, que no se dejen llevar por lo que haga uno o por lo que haga otro. Es que se han acostumbrado mucho a derivar, ¿no? A derivar. Hay un representante sindical, bueno, pues como él está en mi colectivo, él sabrá lo que hace y lo que es bueno para todos. Pues no, a lo mejor no es eso, a lo mejor esa persona pues piensa antes en su sindicato que en su colectivo. Y os está arrastrando a todo el colectivo. Y el colectivo de mandos tiene que concienciarse, saber dónde está y posicionarse.
Desde luego. Pues muy bien, pues antes de pasar al siguiente tema, voy a poner un tema musical que ya hace un par de semanas un compañero me dijo que lo pusiera y por circunstancias X pues no lo pude poner. Pero que sepa el compañero Ramón, un luchador bueno, bueno, bueno de esos de Zona Franca, pues que os voy a poner una canción de Escape que me aconsejó que la pusiera. Espero que os guste. Yo he escuchado algo y es cañera, cañera. Algunos se acordarán de lo que sucedió en aquellos tiempos. Hasta dentro de poco.
Humo, fuego en Naval Gijón. Astilleros pasan a la acción. Compañeros, solidaridad. Son el templo de la lucha obrera. Ya nadie les va a parar. Combatividad.
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 Pues ahí os dejábamos con Naval Gijón, esos compañeros astilleros y esas movilizaciones que tuvieron hace unos años. Hablando de movilizaciones, ¿os acordáis del desalojo que hubo en la Plaza Cataluña por los del 15M, que se vieron palos y por...
Sí, que hubo cerca de 100 heridos.
Exactamente, que hubo cerca de 100 heridos, pues bien. Es sabido ya de hoy que han sido imputados la SCARP.
Sí, la Asunta SCARP ha sido imputada, está llamada a declarar por el juez de instrucción y también los mandos políticos de los Mossos de Escuadra, ¿no? Y de la Guardia Urbana.
Muy bien, pues a ver si de una vez por todas esas manifestaciones por parte de esos políticos son realmente sancionadas.
Sí, ahí esperemos a ver, por lo menos tienen que dar explicaciones. Tienen que dar explicaciones de qué pasó aquel día, cómo se descontroló el asunto y cómo y por qué. Y de todas formas, yo he estado viendo esta mañana unas imágenes por televisión, la cual, aparte de que daban la noticia, pues se veía pues la imagen de los desalojos, los gomazos, tal y cual. Y hubo una escena que me resultó un poco chocante, ¿no? Que una mujer de unos 40 y pocos años, con un aspecto pues de persona progresista, bien formada, etcétera, etcétera, puesta en la vida, estaba llorando, mirando a los Mossos. Le habían dado un par de gomazos y estaba mirando a los Mossos llorando, viendo cómo seguían dando palos. Y por lo visto, esta mujer estaba reflexionando, diciendo, hostia, esto no puede estar pasando, ¿no? Pues pasa. Si estás en una mani y viene la policía, según cómo termine la cosa,
pasa.
Dan con la porra. Y esta mujer, por lo visto, pues se pensaba pues que estaba en la manifestación contra la guerra de Irak o en alguna cosita de estas de buen rollito.
Sí.
Y la cosa pues no terminó bien.
Bueno, pues cabida la noticia que han sido imputados y ahí lo dejamos. Y vamos al siguiente tema. Candidaturas de TV. Querías comentar algo, ¿no?
Plan de pensiones. Naniano.
A ver, ¿qué pasa con Coco?
Todos sabéis que, bueno, desde el lunes se está haciendo campaña por el plan de pensiones. Hay una candidatura conjunta por parte de Actu, CGT y PSA. Está la candidatura del sindicato independiente y la candidatura de UGT y Comisiones. Entonces, hasta aquí, pues, nada que resaltar. Hoy, sin embargo, pues, UGT y Comisiones estaban repartiendo un folio en las cocheras y lo que más me ha llamado la atención ha sido el primer párrafo. Dice, las elecciones a la Comisión del Control del Plan de Pensiones están previstas que se celebren el próximo lunes 16 de enero del 2012. Correctísimo. Estamos todos llamados a las urnas para decidir quiénes serán los representantes de los trabajadores en el plan los próximos 4 años. Pero luego dice, las secciones sindicales de UGT y Comisiones hemos decidido no realizar hasta hoy ningún tipo de campaña. Creemos actualmente los problemas que estamos sufriendo con el ataque a nuestros derechos laborales son suficientemente importantes para que dedicáramos todos nuestros esfuerzos a defenderlos. Oye, estoy completamente de acuerdo en esta afirmación. El problema está que en el último comité de empresa, desde CGT, PSA y Actu, se les dijo a las otras formaciones sindicales, ¡ey, nos viene encima una muy gorda, podríamos aplazar las elecciones al plan de pensiones y olvidarnos del plan de pensiones ahora, porque hay otros problemas! Y lo que se nos contestó desde estas formaciones era que el reglamento no lo contemplaba, que eso era un proceso en el cual estaba implicada la promotora y que, por lo tanto, prácticamente, pues, no había lugar. Entonces, claro, que hoy veas la hoja de candidatura y lo primero que te digan es que, bueno, vale, sí, plan de pensiones, pero es que hay otros problemas y por eso nosotros no vamos a hacer propaganda del plan porque consideramos que hay otros problemas más importantes, pues, hombre, es un poquito tocar los huevos. Es un poquito, para los que estuvimos aquel día, aquella mañana allí, lo estuvimos hablando,
claro.
Ahora nos quedamos un poco, joder, ¿no?
¿Cómo os habéis pasado tres pueblos?
¿Cómo, no? Esto, pues, tampoco.
Claro. Tampoco. Claro, es el tema de que, claro, esto queda por escrito, aquel comité de empresa no estaba el resto de la plantilla, ahora todo es desmentir y desmentir y desmentir.
Claro, además fue una conversación que no se tuvo en el seno del comité, sino durante un receso.
Vale.
Entre los delegados sindicales fue una que dijo, oye, la cosa está muy jodida, vamos a olvidarnos del plan y vamos a centrarnos en otros temas. Uh-huh. Y se nos dijo que el plan era el plan y...
Claro, claro. Quieren volver a repetir la experiencia última esta de estos últimos 4 años.
Y bueno, pues aquí pues algunas consideraciones sobre la gestión del plan hasta ahora y es lo que hay. Pero claro, este párrafo, hostia, es un poco como diciendo, coño.
Que además ha pasado el plazo, porque sí, el plazo era en diciembre.
Era en diciembre y los plazos han ido cumpliendo y, uh-huh. Y ya de hecho cuando hicimos aquel comentario en el receso, ya se había pasado el plazo.
Sí, sí.
Ya estábamos fuera de plazo.
Claro.
Con lo cual, pues, tampoco hubiera habido ningún inconveniente en olvidarnos, no olvidarnos realmente del plan de pensiones.
Uh-huh. Pero en ese bueno, sentido, pues mira, se da la coyuntura y se deja que sigan ellos y ya se vería después cómo se.
Pero nos dijeron que no. Y bueno, luego los comentarios off the record de algunos delegados. Es que esto del plan es una patata caliente. A ver, macho, vamos a ser un poquito serios, ¿no?
Serio, sí.
Vale, que no es el plan idílico, que no es el plan de pensiones de nuestra vida. Pero bueno, algo habrá que hacer, ¿no?, con él. O sea, aquí hay muchos compañeros que están metiendo un dinero mes a mes. Y estos compañeros, pues hombre, los que no estamos en el plan lo vemos un poquito desde la lejanía, pero los que están dentro del plan... La perspectiva que se les viene encima, pues oye, tampoco es nada halagüeña, de verdad.
Desde luego.
Y en fin, no sé yo cómo terminar el tema. Pero bueno, de momento que sepáis todos que nos presentamos al plan de pensiones, que nosotros sí estamos haciendo campaña, a pesar de que consideremos que hay otros problemas más importantes.
Los cuales no estamos dejando de lado por la campaña.
Efectivamente. ¿Eh? Y el día 16, pues hombre... Pues ahí estaremos.
Vale.
Ahí estaremos al pie del cañón.
Sepáis que vamos en conjunto, pues tanto CGT PSA como ACTUB en esta candidatura del 2012 y nada, deciros que ahí estaremos para intentar de mover y llevar adelante pues ese plan que bueno que a algunos les puede gustar más o menos, pero bueno, todos estamos ahí y que de hecho es un dinero que se está depositando algunos compañeros y otros que no están depositando, pero se está poniendo un dinero por esos compañeros y dejemos ya de una vez por todas que directivos en esta empresa pues se vayan con las millonadas con las que se han ido, ¿no? Intentar de evitar todo eso. Y deciros también que hay varios compañeros que ya estuvieron en la comisión de control, no esta, sino en la anterior, que están con nosotros, y que bueno, que hay gente experimentada ya en el plan de pensiones y que muchos de ellos están muy preparados para poder estar ahí y llevar adelante pues ese plan.
Y con que estamos en campaña, pues oye... Votarnos, joder, votarnos.
Eso, votarnos. ¿Eh? Y ya veremos a ver qué sucede a partir de ese momento. Pues si te parece, pasamos de tema, Modesto.
Pues sí, vamos a cambiar un poquito el tercio y vamos a seguir pues con los problemas
que tenemos, ¿eh?
Que tenemos y que la candidatura a GT Comisiones considera más importantes que el plan.
Ahí está, hasta.
Como todos. Hoy tenemos una convocatoria de comité de empresa. Uh-huh. Y bueno, no sé exactamente el orden del día, pero supongo que tendremos que empezar a hacer planteamientos sobre la situación en la que nos encontramos con la empresa. Uh-huh. En este momento todos sabéis que las negociaciones están rotas, que la última convocatoria por parte de la empresa para el día 4 no nos presentamos, los sindicatos todos de forma unánime suscribimos un documento, uh-huh, por el cual no íbamos a negociar con la empresa en las condiciones que ella nos imponía. Los sindicatos, tanto los sindicatos de clase como los sindicatos de fuerte implantación en esta empresa, consideramos que nuestra función es la de negociar mejoras salariales, la de negociar mejoras sociales y no la de negociar recortes. Uh-huh. Así se lo hemos transmitido por escrito a la empresa, en un documento consensuado por todos, y a ver qué posicionamientos, qué nuevas noticias nos traen hoy al habernos convocados en este comité. Uh-huh. Y pues supongo que tendremos que intentar diseñar una estrategia entre todos. Uh-huh. Para todo lo que se nos pueda venir encima.
De hecho, hasta nosotros ha llegado información selecta sobre la gestión de esta empresa, y cabe recordar que hasta la propia dirección contemplaba que tenía 124 directivos improductivos. Bueno, pues señores, empecemos por ahí. Si no producen, a la calle. Estuvimos calculando la semana pasada un promedio, ¿no? Y con lo mínimo que cobra un fuera de convenio, se iban a 4 millones de euros.
Pues de fíjate. Ahorro.
O sea que
eso da pues para bastantes autobuses, ¿eh? Eso da pues como para 8 autobuses articulados.
Exactamente. Si entendemos un poco pues no la trayectoria que ha habido, ¿no? Y de lo que se jactaba en aquella nota de prensa la empresa, ¿no? De que en estos últimos años había ahorrado 78, había reducido el déficit en 78 millones de euros y todas aquellas cosas, pues para darse esos golpecitos en el pecho, pues muy bien, señores. Está bien, ¿no? Que se reduzca el déficit, porque no deja de ser un dinero que se le pide de menos a la administración y en consecuencia a la ciudadanía, ¿no? Pues sí, que exista ese recorte, pero bueno, que empiecen por los que realmente no están produciendo, no a los que estamos produciendo, pretender hacernos un recorte para menguar no solamente nuestras condiciones laborales, sino también nuestras condiciones psicológicas, o llamémoslo como lo queramos llamar, ¿no? Si hay una improductividad ahí en la dirección, pues es tan lógico y tan claro como eliminarla. Ya hay un ahorro. Además, en esos informes que han llegado hasta nosotros, se decía que en los últimos años y por consecuencia de la crisis y tal, se había aumentado el nivel de pasaje. Está bien. Si lo que la empresa pretende es aumentar ese nivel de pasaje, que no reduzca el servicio, porque la gente llegará a un momento en el que irá tan saturada dentro de autobuses y de metro que no podrán moverse y al final optarán otra vez por su transporte privado. O sea que fomentemos eso y dejemos de televisiones y de publicidad pura, dura y barata. Porque no deja de ser una publicidad dura y barata, ¿no? Y
sí, son estrategias de marketing que bueno, que los desarrollos a largo plazo no sé qué beneficio tendrán, pero ahora mismo a fecha de hoy habría que posponerlos. Habría que olvidarse un poquito de esos asuntos y centrarse en una cosa. ¿Aquí qué estamos haciendo? Transportar personas, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a transportarlas de la forma más eficaz posible.
Desde luego.
Y más cómoda y más segura. Y el resto, pues, de momento, a fecha de hoy, nos sobra. En el futuro, oye, pues, ¿por qué no tener el Canal Plus en el autobús, macho? ¿Qué quieres que te diga? Pero a fecha de hoy, pues la cosa no está para eso.
Son cosas que, como lo que comentábamos, ¿no? También sobre aquellos terrenos de la Foret, que es la cochera nueva que hay justo detrás de la Zona Franca 1, y que se había pagado por el traspaso de un alquiler, que le quedan 15 años de alquiler, y se había pagado por aquel traspaso 7 millones de euros, ¿no?
Sí, luego la rentabilidad no sé yo si han tenido en cuenta cómo se amortiza, porque tengo entendido que para amortizar una cochera media como las que nosotros tenemos se necesitan 50 años. Uh-huh. Claro, si el alquiler lo haces a 15, ¿te van a renovar el alquiler luego, el contrato de alquiler? ¿O te van a decir, oiga, no, mire, esto ahora lo quiero para otra cosa? Uh-huh. ¿Qué vas a hacer con la infraestructura, con los autobuses, con la gente allí? Claro. ¿Dónde los vas a meter?
Claro. Bueno, al final pasará pues una cosa que se comentaba, ¿no? Aquí la semana pasada, ¿no? Que pues empresas como Mons, Sagalés y demás, pues los autobuses duermen en la calle, en un polígono industrial duermen en la calle, ¿no? Pues al final igual pasará eso. Los autobuses terminarán durmiendo en la calle, ¿no? Y encima se habrán pagado pues esos 7 millones más todo lo que ha llevado pues el desmantelamiento, que en teoría tendría que ser a cargo de la empresa, que ha sido la que ha creado los residuos, ¿no?
Efectivamente, se está ahí en aquella cochera ahora mismo hay un movimiento de tierras increíble porque se está descontaminando.
Claro.
En fin.
Y eso lo estamos pagando nosotros cuando quien ha generado esa contaminación ha sido la empresa que se ha ido, ¿no? O sea, me voy de rositas, ¿no? Como aquel que dice.
Sí, sí, y ahí nos ha dejado un marrón a todos que a ver esto cómo terminará.
Una empresa que ya había sido denunciada por la emisión de gases, que habían habido varios compañeros que en la campa, al hacer de maniobras en la cochera que está al lado de Zona Franca 1, habían tenido problemas de ligeras intoxicaciones, ¿no?
Bueno, y de hecho, allí es muy común la gente que dejaba los coches para que hacía relevos tarde y dejaba el coche a mediodía, pues allí los coches se les come la pintura. La Forest se ha comido la pintura de coches de montones de compañeros.
Claro, claro. O sea que ha sido una empresa contaminante y encima nosotros le quitamos los residuos. Pues nada, señores, lo que está claro es que hay muchas otras vías que no son las de reducir los a los trabajadores, pues ni salario, ni eres, ni nada, para intentar de solucionar pues ese déficit que dicen que van a crear, ¿no? Que yo no sé, que tiene una bolita mágica por ahí que les dice lo que van a crear, lo que no van a crear. Pues todo es, como siempre, por estadística, y esto es lo que yo creo que me va a suceder.
Yo creo que aquí manda mucho la estadística. Los ratios, la estadística, los porcentajes y las previsiones. Y luego pues nos encontramos con lo que nos solemos encontrar de vez en cuando. Hostia, pero esto, a ver, ¿en qué gráfica estaba esto?
Ahí está,
exactamente. ¿En qué gráfica estaba esto?
Exactamente.
¿Quién tiene la carpeta?
Ahí está. Porque tenemos que recordar que hace 4 años estábamos liados con el tema de la campaña por los 2 días. Y hace 3 estábamos con el tema del convenio. Y la empresa decía de que no tenía dinero, que no tenía dinero, que no tenía dinero, lo mismo que nos está diciendo ahora. Y ahora resulta que 3 años más tarde saca una nota de prensa en la que dice que se ha ahorrado 72, o sea, ha reducido el déficit en 78 millones de euros. Pues, ostras, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú en una época hace 3 años me dijese que no tenías ni un duro y hayas sido capaz de reducir el déficit? Está bien que se reduzca el déficit, por lo que ya hemos comentado, pero oye, seamos un... no ya benevolentes y dados a, venga, va, a ofrecer y todo lo que tú quieras, ¿no? No, pero nos mintamos. No mintamos, y en este sentido está existiendo un poco esa coyuntura. Lo habíamos comentado, en el 98 se firmó el convenio que se firmó, en el que perdíamos un 20% los nuevos ingresos durante 2 años, que era la personal aquel, ¿no? Y ahí hubo un coste para el trabajador grande, ¿no? La empresa se ahorró muchísimo dinero, pues desde el 98, 96 más o menos, hasta el 2006, fue cuando más dinero ganó el patronal. La patronal fue cuando más dinero ganó. Dices, ostras, antes del 98 todo era crisis, y resulta que de tanta crisis, resulta que es cuando más dinero ganan. Señores, centrémonos un poquito y sobre todo tengamos en cuenta de que todos son planteamientos de futuro, que nadie tiene ninguna bolita, que nadie va a saber lo que va a pasar y que todo es crisis, y movilicemos, ¿no? Ahí hay un dinero, que inviertan los que tienen que invertir, y empecemos a mover todo eso y empecemos a dar trabajo a la gente y que el capital se empiece a plantear de una vez por todas pues esa reconsideración de hacer un nuevo capital.
Es que lo último que tenemos que hacer los trabajadores es plantearnos que somos responsables de algo. A partir de ese momento que nos planteemos que nosotros también tenemos culpa, ya vamos mal.
Ahí está.
Porque, mira, la semana pasada, hablándolo ahí con un compañero, este me dice, pero hombre, es que tú no te has enterado de que hay crisis, de que le están congelando salario a todo el mundo, mira los funcionarios cómo están. Le dije, hombre, sí, claro, hay crisis, pero, oye, yo no me he llevado los billetes de 500 euros en un maletín a Andorra. Ni defraudo a Hacienda. Yo pago mi hipoteca cada mes, tal y como indica el mercado. Yo pago los impuestos a través de la gasolina y del tabaco. Yo pago mi IRPF cada mes. Yo hago mi declaración de Hacienda cada año. Pago cuando me toca. Hombre, compañero, no me digas a mí que yo soy parte del problema. Cuando digo yo, es yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Todos los que estamos allí. No somos parte del problema. A este problema no lo pueden llegar a decir, oye, toma, mira, hay este problema, tómalo. Oye, no, jefe, no es mío, el perro no es mío. Es así de sencillo. Uh-huh. Y además, en estos tiempos que tanta crisis, que ciertamente hay crisis, están cerrando empresas, resulta que la patronal ha ganado un 6% más. Uh-huh. Hostia, yo voy y hablo con algunos vecinos de mi barrio que tenían una pequeña empresa de construcción con dos o tres trabajadores, y estos tíos me dicen, pero Nen, si es que yo he tenido que cerrar porque fulano no me pagaba y mengano no me pagaba. Uh-huh. Y a ver, ¿quién no te pagaba? Pues estos y aquellos. Joder, pero si resulta que las grandes empresas del país no le estaban pagando a este tío que tenía dos trabajadores. Uh-huh. Y este hombre ha tenido que cerrar, hacerle una segunda hipoteca al piso para liquidar los dos trabajadores que tenía, y en cambio aquellos que le deben un montón de miles de cientos de miles de euros están tan tranquilos. Aquí hay algo que no funciona.
Y tanto que no funciona.
Aquí hay algo que no funciona.
Con una empresa en la que trabaja un compañero mío, un amigo mío, en la que no le pagan los atrasos y cada año tienen que denunciar por el carácter de retroactividad de un año, ¿no? Cada año van denunciando. Hace unos años le montaron un ERE, porque no había faena y tal. Ahora están haciendo horas extraordinarias porque dicen que ahora sí que hay faena. Y el jefe se está paseando con un Ferrari que se ha comprado nuevo.
Date cuenta.
O sea, es alucinante. Y claro, cuando él me decía, hostia, que nos van a montar un ERE y tal y cual, y decía yo, hostia, pues manteneros ahí firmes y tal, una empresa que no es muy grande tampoco, ¿no? Pero bueno, oye, manteneros firmes y esto, que, oye, que el tío se está tomando el pelo. Hostia, no, es que no sé qué, es que va muy mal, es que no lo ha dicho llorando y tal y cual. Y digo, yo sí llorando. Míralo como llora ahora
con los Ferrari.
¿Sabes?
Cuando le da el aire en la casa.
Están ahora más rabiosos que todos, pues lógico, pero es que es esa la tendencia, ¿no? No, es que yo ahora voy mal, es que yo ahora voy mal. Hostia, que ahora vas mal, tío. Digo, no vengas con cuentos chinos, tío. No me vengas con cuentos chinos, porque los que realmente vamos mal somos los que no nos podemos comprar eso, ni ganas tenemos, ¿vale? Pero los que tenemos que pasar el mes a mes, pagar nuestras hipotecas, pagar nuestro gasto de los críos del cole, todo ese tipo de cosas y todo ese tipo de gastos, somos los que realmente lo estamos pasando mal. Lo que tú dices, no hemos sido nosotros los que hemos generado esta crisis, que os habéis inventado o no os habéis inventado, pero el tema es que hay una situación que nos está creando a nosotros un problema y a vosotros un beneficio. Y habéis sido vosotros encima los que la habéis creado esta situación.
Y luego se da la paradoja, por ejemplo, que ves los bancos, que son los que tienen que hacer circular el dinero, y no lo hacen circular. ¿Por qué? Porque no tienen. Entonces se les da ayudas a los bancos para que hagan circular el dinero. ¿Qué pasa? Que como tienen tantos problemas, el dinero sigue sin circular. Lo están usando para tapar. Y te estás encontrando que bancos que se hunden y están rescatados con dinero público, se están jubilando directivos y se firman pensiones de 300.000 euros.
Y sueldos de 2 millones de euros.
Y sueldos de 2 millones de euros. Y oye, ¿qué pasa, hombre? Pero si soy el jefe, ¿qué?
¿Qué pasa, no?
¿Qué pasa? Soy el jefe. Oye, hombre, pero que esto se ha hundido, ¿eh? Que esto se ha hundido, que ha tenido que venir el Estado y darte 1.000 millones de euros.
Sí.
¿Y? Ya que... Yo que tengo mi cláusula. Una cláusula blindada que me tienes que dar 1.5 millones de euros cada año, ¿no? Pues a mí no me cuentes historias, que esto está aquí firmado y lo tengo blindado. Hostia.
Como aquel banco, no me acuerdo si era inglés o alemán o tal, pero era de la Comunidad Europea, en la que le hicieron un rescate, ¿vale? Y para celebrarlo, los directivos saben lo que hicieron, ¿no? Se fueron a cenar a Mónaco, ¿vale? Cuando el cubierto era de 3.000 euros.
Pues tranquilamente.
¿Vale? Eso, hostia, qué bien. Hemos recuperado el dinero, vámonos a cenar, a celebrarlo. No, a cenar.
Sí. Como quien se va aquí a la Plaza Real a comerse unos pinchos.
Exactamente, pues tremendo. Pues ahí queda el tema, como decía la canción de Escape, en Naval Gijón. Sabed que hay que luchar, tenemos que luchar, y tenemos que decirles que ya está bien de engaños, ya está bien de que ellos se beneficien y a nosotros nos perjudiquen, y que a base de lo que a nosotros nos perjudican, ellos están consiguiendo beneficios, pues como comentabas, ese 6% que han sido capaces de ganar en este periodo de crisis que le llaman estos señores. Hoy hemos estado repartiendo la utopía. Hay varios artículos. Uno es Claudicar, no Movilizar, sí, leedlo, es muy, muy interesante. Y ahí está pues esa hoja en la que habíamos firmado todos los sindicatos, en la que hablábamos pues de eso, ¿no? De no sentarnos con la empresa ante la situación que ha generado, y sobre todo con esa amenaza de SR, ellos mismos.
Sí, porque luego no vamos a entrar a negociar. Cabe recordar una cosa, ¿no? Que, por ejemplo, cuando ha habido siempre aquí problemas en la empresa y se ha recurrido a las movilizaciones, una argumentación que ha hecho la empresa es que ya no se sentaba a negociar bajo presión, porque lo consideraban chantajes. Bueno, pues ahora nosotros pues también hemos optado pues por el mismo argumento. Bajo presión no nos sentamos a negociar. Y ahora vamos a cambiar de tercio y nos vamos a echar unas risas.
Ah, ¿sí?
Vale, sí. Hay un artículo aquí en el Utopía, lo firma un compañero, y a mí pues no ha dejado de hacerme cierta gracia, ¿no? Es que el tema tiene su puntito. Todos sabéis que aquí en la empresa pues se hacen muchas veces campañas solidarias. Y concretamente pues hay una campaña que se viene realizando de hace años, colaboración con el AFANOC y tal, y con el Zoo de Barcelona y demás, ¿no? Y consiste pues en unas gorras que puedes adquirir en la cochera o en los centros de TMB, una gorrita solidaria, y con ella pues puedes entrar gratis al zoo. Son 5 euretes y tal, ¿no? Pues está, el compañero llega, yo lo cuento a grosso modo y vosotros luego os molestáis en leerlo en el Utopía. Llega el chaval a la cochera y ve a los mandos con la gorra por allí puesta. Hostia, qué gorra más chula, ¿no? Esto de tal. Y el mando que hay, pues le explica yo, pues mira, esto es una campaña solidaria, funciona así, así y tal. Ah, pues oye, dame una gorra, ¿no? Echaba sus 5 pavos, su gorrita, boom, iba en el servicio con su gorra. Entonces lo para un mando y le dice, ¿dónde vas con la gorra? Y el hombre, yo pues la gorra a la campaña solidaria. Dice, no, no, que la gorra no es corporativa. Te pides una corporativa si quieres llevar gorra. Que quiero recordaros que en la empresa hay gorra corporativa.
¿Ah, sí?
Yo se la he visto a algunos porteros en la cochera.
Anda.
Es decir, que pone TV y tal, y esa gorra es corporativa y puedes llevarla. Claro, el chaval le dice, oye, yo no llevo gorras porque me gusten las gorras, la llevo pues porque lo que implica esta gorra por la campaña solidaria que está promoviendo la empresa. Pues que te quites la gorra, chaval. Hombre, ¿que me estás dando una orden de servicio? Pues sí, es lo que hay. Bueno, pues no me la quito, pues ya nos veremos. Y en eso ha quedado la cosa, ya nos veremos, por lo que yo leo aquí. Entonces, a ver, a mí esto me resulta de lo más chorra que te puedas encontrar. Si ves al chavalito, que no deja de ser un chaval joven, que yo lo aprecio mucho, con su gorra solidaria, súper encantado porque está colaborando y está realizando una buena acción en una campaña promovida por la empresa en la que trabaja. Hostia, ¿no? Pues déjalo con la gorra, tío. Date la vuelta. Haz otra cosa. Deja al chaval con la gorra, hombre. Que además cuando el chaval llega ahí se ha encontrado todos los mandos con la gorra puesta. No te metas en líos con gorras, tío.
Es increíble, es increíble. No, de verdad que hay cada personaje en esta empresa. Tío,
yo no sé el mando cómo le dio por liarse con la gorra, tío. No me lo explico.
Bueno, esperemos que no trascienda más allá de el simple comentario anecdótico y lo dejemos ahí, porque como intenten de sancionarlo por esto, desde luego aquí hablaremos de ello, ¿eh?
Sí, sí, la gorra traerá cola.
Va a traer cola la gorrita. Pues bueno, Modesto, el programa ya toca su fin y decir que ha sido un placer compartir esta hora con
vosotros. Pues el placer ha sido mío, siempre es grata tu compañía y estar aquí hablándole a los compañeros, y me hubiera escopeteado para el comité de empresa de Zona Franca.
Muy bien, pues para allá te vas tú, yo me voy para otro lado, yo tengo otros derroteros. Y nada, felicitarte por tu día de hoy, ¿eh?
Gracias.
Por esos 25 años.
Esos 25. 45 que van ya, señores. Y aquí estoy hecho un crío.
Chaval, estás hecho un chaval, desde luego. Pues bueno, hasta la semana que viene, lo que siempre os comento. Mucho cuidadito con el rosco. Y nos vemos. Hasta pronto.
diga cabrón, sea V-reón, cabrón.